No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a este programa de agricultura y de alimentación que hacemos aquí desde Capital Radio, para todos los que trabajáis en nuestro sector agrario y los que simplemente os gustan las cuestiones del campo, que no son pocas, y que hacemos aquí con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos, y compañero habitual de micrófonos, Jaume Segalés. Jaume, ¿cómo estamos?
Muy buenos días a todos.
Y Jesús Moreno, también infalible, no, parece que ha habido un problema con la conexión, pero lo recuperaremos.
Nuestro comentarista habitual.
Ahí está, y entre tanto vamos
Disfruta hablando de campo.
No, hombre, es que se ha criado ahí, aparte que profesionalmente ha trabajado en él como ingeniero agrónomo en el estado y fuera del estado en muchas cuestiones. Claro, que lo ha parido y que lo ha mamado desde pequeñito, lo lleva en la sangre.
Eso es evidente. Cuando llevas tantos años trabajando en eso, al final te gusta hablar de ello constantemente y te gusta estudiarlo y verlo y comentar las noticias.
Bueno, pues en todo caso, ¿qué vamos a comentar hoy, además de las noticias? Jaume, vamos a hablar del tema del lobo. Una vez más, parece casi una línea editorial, pero sí. Es que mientras nos congratulábamos hace unas semanas porque el Consejo Europeo de Europa había decidido suavizar la protección del lobo, pues ahora resulta que en España han dicho que estupendo, pero que nosotros haremos lo que queramos y que en España no se va a suavizar.
Ay, ahí estamos. El pony de von der Leyen, ¿te acuerdas? Al pony suavizan en otros países, ahí aquí está. No hay ponis.
Veremos, en todo caso nos lo va a comentar nuestro invitado José Manuel Soto, que es responsable de fauna salvaje de Coag y ganadero en la Sierra de Culebra de Zamora. Por cierto, hemos recuperado ya a Jesús Moreno. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
Pues bien, aquí, introduciendo ya los temas, este lobo, que luego charlaremos con nuestro invitado, y también con Eduardo Moyano, doctor ingeniero agrónomo y compañero habitual nuestro en este programa. Vamos a hacer un análisis de dónde estamos, cómo ha sido este año 2024 en el sector, en el mundo agrario y alimentario, y sobre todo, desde su punto de vista, cuáles son los grandes retos que tenemos para el 2025. Bueno, esas y otras cuestiones, por ejemplo, nuestra España medio llena con Pablo Maderuelo, que hoy nos va a acercar aquí, cerquita de Madrid, a un restaurante en Hoyo de Manzanares que se llama El Vagón de Beni. Es un restaurante que, por cierto, que yo he comido ahí varias veces. Sí, le conozco bien.
Hombre, claro, está cerca de tu
muy
casa.
Muy cerquita de mi casa, que yo en Colmenar Viejo, pues ahí lo tenemos cerca, ¿no? Bueno, es curioso, come dentro de un vagón de tren y se come bien además. Eso
lo vi en Lisboa, lo vi. En la estación de tren de Lisboa había dos vagones dispuestos y era un restaurante de... Costaba coger mesa, porque claro, no es tan grande como parece.
Pues otro sitio donde no sé si cuesta coger mesa, pero cuesta un ojo de la cara, es en Canfranc, la estación de Canfranc.
También, sí.
Ahí arriba de un hotel 5 estrellas, y luego tienen un restaurante fuera de muchísima calidad. O sea, sí. Por lo tanto, alto standing, que es también en un vagón, sí.
Es una buena idea, aprovechar los vagones.
Pero vamos, este te puedo decir que es histórico, porque yo cuando fui a comer ahí la última vez, no te quiero decir hace cuántos años fueron, o sea que, que este debió sentar cátedra. Bueno, estas y otras cuestiones que vamos a ir poco a poco aquí desbrozando, como siempre, en La Trilla de Capital Radio.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, pues empezamos, Jesús, Jaume, con temas de actualidad, y el que seguro tenemos que dedicar hoy tiempo es al acuerdo de Mercosur, porque hay opiniones muy muy contrastadas y, o sea, muy opuestas entre unos y otros, entre la Comisión, el Ministerio, el sector, que no está contento, y la coyuntura actual en la que nos encontramos, que no es sencilla.
A ver, el ministro Planas ha dicho que hay ventajas que puede aportar este convenio, algo que no entienden los agricultores. Dice, entiendo que a algunos les va a preocupar, a mí no, dice Planas. Me recuerda al otro, a su jefe, que dijo, yo estoy bien, pero los demás están muriendo. Bueno, hay que añadir, dice, que somos una potencia agroalimentaria y no tenemos que temer la apertura comercial. tras opinar que tenemos mucho interés en la conclusión del acuerdo, las ventajas que se presentan para sectores como aceite de oliva, vino, porcino y otros, cítricos, por ejemplo, es interesante. Indica que no cree que la aplicación del acuerdo vaya a generar protestas de los agricultores. Hay mucho mito en torno a Mercosur, ya lo hubo en torno a Canadá antes. En particular menciona el pacto con Canadá, al cual España ha triplicado las ventas agroalimentarias desde que entró en vigor, o con Japón, donde hemos cuadriplicado las ventas agroalimentarias. Dice, evidentemente, hay que buscar un equilibrio. Y este, dice, es un acuerdo equilibrado. Hay que explicar que se ha logrado en el marco del acuerdo protección de figuras de calidad de las denominaciones de origen. 59 de las protegidas van a ser españolas, dice. Aparte de ser un pacto comercial, es algo más. Falta una actitud de explicación evidente. Dice, yo creo que lo importante es continuar avanzando y continuar progresando. La nueva administración norteamericana y las tensiones comerciales con China sí que son una preocupación. Si hay alguna duda, alguna preocupación, dice, entiendo que pueda existir para el sector agrario, para esa zona, pero tenemos cláusulas de salvaguarda. Y yo me pregunto, ¿y se las han aplicado esas cláusulas de salvaguarda en Estados Unidos a los del aceite de, digo, a los de la oliva negra, por ejemplo?
Bueno, es que Estados Unidos es una potencia alimentaria igual que nosotros y aplica medidas súper restrictivas, como claro. Va a hacer ahora Trump, que
pues eso, si dice semana, que tiene cláusulas de salvaguarda.
La semana dice, aquí solo se van a comer productos de fabricados en Estados Unidos.
America first.
Ahí está. Oye, Jesús, ¿cómo ves este acuerdo que llevamos ya desde que se firmó en 2019? Todavía vamos ahí dándole vueltas, pero ahora parece que ya va hacia adelante. Nos guste o no nos guste.
Sí, vamos a ver. Hay que... Eso de la realpolitik, eso que dicen, la realpolitik. En el fondo, creo, claro, el ministro está obligado a opinar a favor del acuerdo, porque para eso su gobierno es favorable, ¿no? No piensa la gente que la voz del ley, que ha sido reelegida con pinzas, está a favor de Alemania, ¿no? Porque ella es alemana, creo, ¿no? Y claro, aquí hay una realpolitik, como yo digo, el gobierno nuestro ha apoyado para la reelección de la Úrsula von der Leyen, la apoyamos. Alemania sale favorecida, porque claro, es más industrial, tiene los coches y la industria en general, y es netamente favorable, no así Francia y el resto y el sur de Europa. Claro, dice el ministro que hay productos que van a salir beneficiados. Hombre, no creo yo que esos países sean muy 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 aptos para consumir aceite de oliva, y no sé si se están acostumbrados a ello, y al el vino. No, son países que no tienen gran poder adquisitivo. También meta los cítricos, pero oiga usted, señor ministro, si de Brasil nos tienen fritos con los cítricos hacia Europa. Es decir, que el tema, claro, el tema los que le defienden, y por cierto, también la CESFAL, la Confederación de Fabricantes de Pienso, dice que van a tener materia prima más barata.
Entre, ¿no?, los afectados, los que lo tratan como positivo son los fabricantes de piensos, que dicen que van a tener más barato el pienso y que a los que sirven ellos, que es la ganadería, le va a servir mejor. Dice, y luego hay otros que también lo ven más o menos bien, que es la Asociación de Industrias de Carne de España. Dicen que culmina un proceso interesante y que se pueden abaratar las exportaciones españolas. Pero los demás, por ejemplo, los de carne, de vacuno de carne, dice, los solomillos, 90.000 toneladas libres de aranceles, van a bajar el precio hasta el 22%. Van a arruinar el solomillo europeo. UPA, los productores españoles de vacuno están tremendamente disgustados. Se acarga la agricultura y la ganadería familiar europea. Asaja, Pedro Barato, es indignante este acuerdo. Tras solicitar a las autoridades que no lo validen, no nos han hecho caso, es su responsabilidad, volvemos a ser los grandes perjudicados. Es decir, las OPAs están muy disgustadas y solo, como tú dices, Jesús, hay un par de sectores que más o menos lo ven bien.
Ya, claro, pero te quiero decir que Francia está netamente en contra, ¿no? Es un país con una agricultura potente y está viendo lo que va a ocurrir. Que a lo mejor dentro de 10 o 12 años va a ser positivo, pero vamos a pasar unos años malos, ¿eh? Aquí los fabricantes de pienso, hombre, si le ponen muy barato a los ganaderos el pienso, pueden compensar un poco los precios porque los costes de aquí para el ganado son altos.
Pero el productor de pienso de España, si le baja mucho el precio, igual tampoco lo puede vender.
Bueno, el productor de pienso lo que va a tener es mucha entrada de materia prima barata, más barata, sí, de Sudamérica, donde tiene mucha producción.
La soja,
¿el que produzca soja aquí?
No, es que en España, no, como no Europa, no producimos prácticamente. Vale.
Somos, aquí soja no, no somos de soja nosotros. No,
somos de meterla, son los animales europeos de soja. No producimos. Pero vamos, yo al final, fijaos lo que, es decir, yo creo que eso está claro que es un espada doble filo. Yo creo que el contexto ha cambiado, es decir, simplemente con la opción de que Trump esté en el gobierno y bloquee de alguna manera el mercado americano, es verdad que se hace más necesario tener un mercado mucho más potente en el que comercializar libremente todo tipo de productos.
O sea, podemos entrar vía Mercosur, podemos entrar en Estados Unidos.
Bueno, no solo entrar, sino que es un mercado alternativo. O sea, podemos ampliar mucho más nuestro mercado de Mercosur. Algo se derivará hacia Estados Unidos, pero no creo, porque Trump no es que no se proteja contra Europa. Lo que protege es su propio mercado. O sea, contra no tampoco todo, sí. Va a pretender que Latinoamérica le inunde su mercado. Lo que quiere es producir en, ¿no? Sí. Entonces yo lo que creo es que en el momento ahora sí que verdaderamente es importante tener un mercado. Es un mercado de 780 millones de personas, sería enorme. Lo compara el ministro con Canadá, no es que no tiene color. Canadá es un país enorme, pero como mercado es un mercado muchísimo más pequeño.
Pero Canadá tiene poder adquisitivo que no tiene... ahora mismo Argentina, vamos, los que forman el Mercosur, creo yo, ¿no?
Yo, fíjate, yo lo que creo es que yo soy de la teoría, que a lo mejor estoy equivocado, de que hay que ir adelante con Mercosur. Porque si no, ahora nos vamos a encontrar muy indefensos. Soy la teoría de lo que decía Jesús, que a medio plazo va a ser útil, que a corto plazo va a ser complicado, y para mí la clave es esas medidas de salvaguarda, esas medidas que dice el ministro, que se plantean, porque ¿qué problema tenemos con el sector cárnico? Pues que es mucho más barato producir. ¿Por qué? Pues porque sus normas de bienestar animal, temas medioambientales, son muchísimo más laxas. Entonces se produce mucho más barato. Bueno, si tú eres capaz de proteger nuestro mercado con medidas que les exijan ese tipo de medidas o controles de alguna manera que dificulten que entre una carne que no sea producida en igual de condiciones, correcto. Lo mismo con fitosanitarios, con el sector hortofrutícola que decían. Si tú eres capaz de generar un control que permita que igualar de alguna manera esa diferencia de modelo productivo, correcto. Entiendo que es a lo que se refiere, pero el problema es que, como no lo ha explicado, pues estos sectores que están preocupados...
Es que algunos de estos sectores decían, claro, si nos dejan producir como ellos, seremos competitivos. Si no, que aprenda Europa a que nos deje producir como ellos.
Claro, entonces lo que tienen que explicar...
Pero tendrán que esperar a la ruina para saber cómo producir.
Es cómo vamos a evitar esos agravios, que además ahora estamos hablando de lo que viene en Mercosur, pero es que eso, como Jesús sabe muy bien, lo estamos sufriendo en nuestras carnes con Sudamérica, por ejemplo, con los hortofrutícolas de Sur de África, perdón, Sudamérica, Sudáfrica, sí, desde hace un montón de tiempo. Entonces, o sea, sabemos que ese problema no se ha solucionado con otros espacios económicos, con lo cual es natural que seamos escépticos con lo que se va a solucionar o no con estas medidas que anuncian desde Latinoamérica. Yo creo que hay que tirar para adelante, pero me parece que están todavía muy, muy verdes la forma de compensar a estos sectores que van a sufrir. Globalmente yo sí que creo que el sector agrario y agroalimentario se va a beneficiar, pero es que hay algunos subsectores y potentes que se van a ver muy perjudicados. Ahí es donde yo creo que está el mayor problema, ¿no? Pero bueno,
tienen que hacer, vamos, tienen ya, si de una vez, bueno, falta el Parlamento, ¿no?, que lo apruebe, ¿no? Pero vamos, si definitivamente se aprueba, pueden compensar, como ha dicho Juan, ¿no?, con facilitando la producción aquí, sin tantas trabas sobre sanidad, sobre, que son todo pegas, ¿no? Si se abre la mano en ese sentido para facilitar y abaratar la producción nuestra, vamos a ver si son capaces de pensar en ello, ¿no?
Sí, que habrá otras tecnologías. Mira, mencionabas precisamente antes el tema de la soja se producía en Europa, se producía en Rumanía muchísima soja, pero puse unas limitaciones tan estrictas que al final dejaron de ser competitivos y desapareció toda la soja europea, precisamente por ser excesivamente
en ese caso. Pero nos comemos la soja de otros con esas medidas.
Claro, por eso que de alguna manera...
Ahora los de la pesca, ya sé que no incumbe, pero los de la pesca les bajas de 100 y pico días a 20 de trabajo. Sí, sí. ¿Quién va a pescar en el Mediterráneo? Los del Magreb. Uh-huh. La misma gamba, la gamba no se va a escapar. Uh-huh. Va a morir o en manos de unos o de otros.
Sí, sí.
Nosotros no la vamos a matar, pero la van a matar ellos.
Uh-huh. Está claro, no está claro. Por eso que al final no, o sea, no puedes establecer de repente cambiar todo tu modelo de producción europeo. Lo que tienes que es ser más exigente con lo que te entra desde fuera, de tal manera que de alguna manera, pero es complicado. Bueno, veremos, ¿no? Hoy otra cuestión en este primer bloque de noticias, si queréis, y porque está vinculado también a los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que resaltaron la importancia de garantizar una remuneración justa de los agricultores y ganaderos y destacaron también la necesidad de procedimientos más rápidos y simples para ayudar, en este caso al sector, pero en el caso de fenómenos meteorológicos extremos.
Pues sí, los políticos han expresado en este sentido en un texto común de conclusiones de la PAC posterior al año 27, aprobado en una reunión, han indicado que reconocen que es importante mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, la distribución y garantizar mayor transparencia y remuneración justa a los agricultores, la importancia de la estabilidad de los ingresos para mantener actividades agrícolas. También están de acuerdo en apoyar a los jóvenes, para a los que hay que fortalecer, y consideran que es necesaria la competitividad de la agricultura, que se ha visto afectada por un creciente número de fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Y en este aspecto, tanto plagas vegetales como esas lluvias o esas sequías, pues hay que mejorar el modo en que las autoridades nacionales y regionales abordan este tipo de crisis, que debería ser, pues, en efecto, la importancia estratégica de la PAC y su papel a la hora de garantizar esa seguridad alimentaria. Recalcan el hecho de que, mediante pagos directos a agricultores y formas de apoyo, habría que ayudar a garantizar los ingresos estables a los agricultores, pese a que pasen estas cosas. Y el desarrollo rural debe ir teniendo un papel importante en la arquitectura de la PAC. El Consejo considera que los agricultores deberían ser quienes tuvieran incentivos adecuados para este fin, para conseguir ayudar al sector en la transición hacia prácticas más sostenibles.
Bueno, pues lo que estoy diciendo yo, de alguna manera, con otras medidas, intentar compensar los efectos negativos que puede atraer a medio plazo el acuerdo con Mercosur, agilizando, que las ayuda la PAC un poco más rápida y con menos burocracia. Es decir, hay medidas para compensar, para que nuestro sector agrícola y ganadero se sienta compensado para poder luchar con este mercado nuevo que le viene.
Claro, así es.
Oye, por cierto, mencionabais antes el tema de, me venía a la cabeza el tema de que decía el ministro de que no cree que el sector se revuelva con el tema de Mercosur.
Pues ya hay manifestación
prevista. Es un poco soñador, ¿no? Porque ya había una manifestación prevista.
16 de diciembre, claro. Varias asociaciones pues han puesto en común esas reivindicaciones de la última oleada. Siguen vigentes, claramente es insuficiente para dar respuesta a las demandas del sector el acuerdo. La falta de inversiones, infraestructuras, política hidráulica es materia pendiente. Vienen a protestar sobre todo por lo que tenemos aquí, más que nada, ¿no? Exigen cambio de rumbo en las políticas, decisiones más proactivas en defensa de un sector que está tocando fondo. Los precios por debajo de costes de producción. Organizaciones con interlocución que están anunciando ya protestas para esta semana y que además añaden que, bueno, aparte del rechazo al acuerdo de Mercosur, es que hay que hacer muchas cosas para fortalecer nuestro sistema antes de ponernos a perder más en otros países, dicen ellos. Lo que decíamos antes, ni más ni menos, ¿no, Jesús?
Eso es lo que digo, con una medida importante que hasta ahora no se han tomado, a ver si esto de Mercosur sirve para que sean efectivas, ¿no? Vía PAC, ayudas, el plan agrícola, o sea, facilitarle al agricultor la producción para que este impacto de Mercosur sea menos importante. Eso es lo que digo yo.
Pues bien dicho queda, y nosotros con esa aseveración de Jesús dejamos cerrar este primer bloque de noticias. Bueno, pues nos encontramos ya en uno de los últimos programas de este año. Yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre cómo ha ido este año 2024 desde la perspectiva agraria y a nivel macroeconómico, a nivel político, a nivel desde todas las perspectivas y sobre todo hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los sitios y los retos que tenemos para el año 2025. Y para ello contamos, como es habitual, con Eduardo Moyano, doctor ingeniero agrónomo, casi investigador del CSIC, que además es un profundo conocedor de nuestra realidad política agraria y alimentaria. Eduardo, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan, por invitarme de nuevo a tu programa.
Nada, un placer, como siempre. Oye, Eduardo, gracias. Si tuvieras tú que sintetizar un poco, no diría una frase, pero en un párrafo, cómo ha sido este año 2024 en nuestro sector en general, ¿serías capaz de hacerlo? ¿Qué nos contarías?
Bueno, yo creo que ha sido un año que empieza convulso por las protestas de los agricultores, las tractoradas, que continúa con una receptividad por parte del Gobierno, del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea, aceptando algunas de las reivindicaciones del propio sector agrario, y finaliza con una nueva Comisión Europea, con unas expectativas de futuro relativamente inciertas en cuanto a lo que supone un cambio en la geopolítica internacional con la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos y con una serie de expectativas en el horizonte también inciertas, como es el tema de Mercosur.
Sí, porque Mercosur precisamente es un tema que hemos estado comentando. Parece que ahora es más necesario quizás que nunca el tener ese gran mercado único para defenderse de esas hipotéticas y previsibles políticas restrictivas de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, no solo con el tema de Estados Unidos. Yo veo más la importancia que puede tener para la Unión Europea tener presencia en un mercado de más de 300 millones de consumidores, que tiene una conexión cultural e histórica evidente con Europa y donde está habiendo pues una estrategia muy intensa y muy agresiva por parte de China para abrir mercado de manera individualizada con cada uno de esos países. Entonces yo veo más desde esa perspectiva de que Europa no quede fuera de ese espacio geopolítico que tiene unas conexiones culturales e históricas, como digo, aparte de económicas. Y por eso el tema de Mercosur es interesante desde el punto de vista de esa apertura comercial. Ahora, es complejo porque es un tratado muy complejo, un tratado que tiene, como todos los tratados, incertidumbres, que plantea dudas y al mismo tiempo abre oportunidades.
Sí, porque al final es la realidad, o sea, un tratado global nos ha pasado con Marruecos, con otros, bueno, con espacios económicos mucho más amplios, pasa también con Canadá, que genera, o sea, evidentemente no todos los subsectores o sectores se van a ver beneficiados de una manera directa. Quizá a largo plazo será más fácil entenderlo, ¿no? Pero en el corto plazo siempre asusta un poco, ¿no? Lo que no sé si la, porque esto es Mercosur, lleva colando un montón de tiempo, si no se han podido ya limar o atar todos los cabos sueltos, o seguimos todavía con demasiadas incertidumbres, parece al final, ¿no? Cuando se habla del sector de la carne y de incluso la horticultura, ¿no?
Sí, yo creo que el que haya durado todos los tratados comerciales duran mucho tiempo en de negociación, sobre todo cuando son tratados que incluyen a todos los sectores de la economía, no solamente al agrario, ¿no? Sino a todos los sectores de la economía, el financiero, el automovilístico, el industrial, el siderúrgico, etcétera. Y en el caso de la agricultura, particularmente, es más complejo por la cantidad de subsectores que hay dentro de la agricultura. Pero en el caso concreto del tema de Mercosur, uno de los grandes problemas políticos, más que económicos, que yo he visto en todo este largo periodo de negociación, es que se negocia entre dos partes que no están igualmente integrados. Es decir, tenemos por un lado la Unión Europea, que tiene un proceso de integración regional e institucional que lleva ya más de 60 años, y por otro lado tenemos unos países de Mercosur que están todavía en ciernes en su proceso de integración regional, con lo cual en Mercosur prima mucho más las lógicas todavía nacionales que una lógica de carácter suprarregional, que en el caso de la Unión Europea, que aunque existen también pues las problemáticas de los intereses nacionales, pero hay un proceso de integración mayor. Con lo cual es, diríamos, como dos partes que están en un nivel de integración diferente y, por tanto, eso también genera dudas, genera también una serie de circunstancias que se imponen sobre el proceso negociador y que explica el que haya durado tanto.
O sea que, por ejemplo, para un control de forma de producción, ¿no?, de estándares de producción homologables a Europa, y habría que hablar con cada país, no con un solo interlocutor.
Claro, el caso es que, por ejemplo, Europa habla a través de la Comisión Europea, ¿eh? A través de la Comisión Europea, que luego tiene que ser ratificado el tratado, los acuerdos con todas las instancias comunitarias, pero hay un proceso de integración previo con una voz que es la Comisión Europea. Sin embargo, en el caso de Mercosur no hay un equivalente a una Comisión Europea que lleva ya 60 años de rodaje, sino que son comisiones que se crean ad hoc entre los ministerios de los distintos países, y eso no genera las mismas lógicas negociadoras, y eso hace que muchas veces se paralicen los avances del proceso negociador.
Y has mencionado un tema también muy interesante, que es el tema de China, ¿no? Es verdad que la política de Estados Unidos puede defender sus fronteras no solo contra Europa, sino también contra América del Sur y América Central, en tanto en cuanto pueda perjudicar a sus producciones. Y China es verdad que se está posicionando muy bien en estos países. Tenemos la reciente inauguración, o sea, la apertura al puerto puerto de Chancay en Perú, que es un megapuerto y que va a ser una puerta de entrada de productos chinos enorme, de entrada y salida. Y yo no sé si estamos preparados un poco para defendernos, entre comillas, de lo que es la entrada de la entrada intensa o más intensa todavía de China en un mercado que es muy muy nuestro, por así decirlo.
Sí, bueno, es un mercado muy nuestro, es un poco de retórica, tampoco el mercado de Mercosur es muy nuestro, porque todavía no nos han abierto esas aperturas comerciales que llevamos esperando desde hace 25 años, ¿no? Lo que está claro es que China tiene una estrategia de relacionarse con cada país individualmente. De hecho, ya es el primer socio comercial de Brasil, lo cual indica mucho. Entonces, bueno, es una presencia que te va a tener China ahí, y que Europa, si quiere estar presente en ese en área regional, pues tiene que acelerar el proceso negociador. El problema es que yo creo que pilla en un momento delicado para la propia Unión Europea, porque se abre una serie de costuras dentro de la Unión que puede dificultar el avance del proceso negociador. Por eso me pareció un poco precipitado, y yo diría que incluso un poco imprudente, la posición de la presidenta de la Comisión Europea el otro día, con esa foto que se hizo con los presidentes de los países del Mercosur, anunciando un acuerdo que todavía le espera un larguísimo recorrido dentro de la Unión. Y lo que ha hecho ha sido, pues, levantar un poco las alarmas entre los distintos sectores, entre ellos el agrario, ante un acuerdo que todavía no está ni siquiera ratificado. Por eso me pareció un poquito imprudente esa diríamos, esa visibilización de un acuerdo que todavía ni siquiera está aprobado.
Bueno, pues veremos un poco también lo que pasa en el 2025, qué pasa con este acuerdo, como bien comentabas, qué pasa con la oposición y cómo finalmente actúa Trump en Estados Unidos, y seguiremos pendientes de estas cuestiones. Eduardo, pues muchas gracias, como siempre, por aceptarnos tu opinión.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, que me ha sido un programa excelente. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues continuamos con temas de actualidad. Y un asunto, por cierto, que tenía aquí acumulado desde las semanas pasadas, que quería comentar a los oyentes, porque lo abordamos muy por encima, fue este informe que sacó el Ministerio para la Transición Ecológica, que decía, habló de tasas de reciclaje de envases de plástico, de envases de plástico doméstico, que decía que en el año 23 solo se recogió el 41,3% de las botellas de plástico y bebidas comercializadas en el país. Y afirma el Ministerio que, como está por debajo del objetivo del 70% que fija la Unión Europea, pues es necesario poner en marcha un plan de recogida selectiva, lo que se llama el plan de, o sea, el sistema de depósito, devolución y retorno del SDR a nivel nacional. Primero aclarar que ese sistema no es novedoso, o sea, ese sistema existe en Dinamarca, en Alemania, en otros países. Lo que pasa es que ellos apostaron solo por ese sistema.
Claro, no tiene ni luz. Pagarías doble, pagas un sistema por un lado.
Ahí está, montarías dos sistemas distintos. Pero lo llamativo es que durante décadas nos hemos basado en los datos de Coembes, que es la entidad que coordina todo el sector de la industria envasadora, toda la industria alimentaria, en cuestión de envases de envases de todo tipo, de plástico, bricks, metálicos, etcétera. Y los datos que ellos tienen es que es la tasa de reciclaje que tenemos es el 73,4%, es decir, por encima del 41,3 al 74, al 73,4.
Y ahora no vale ese dato. El dato que han dado toda la vida ahora no vale. Casualmente.
Claro, ¿qué dice Coembes? Coembes lo que dice es que el Ministerio no ha considerado toda la recogida y retirada de envases que se produce en aeropuertos, en eventos, en conciertos, en espacios públicos, y que hay una tasa de reciclaje altísima.
¿Y por qué no la considera? Es que es flipante.
Bueno, yo al final lo que digo es, mira, hay dos datos diametralmente opuestos. Unos los que siempre hemos tenido como oficiales, y otros los que ahora hace oficiales el Ministerio. Y hay una referencia, que es la de Europa, que es la que sabe realmente la Unión Europea con qué se tiene que comparar. Mira, si Coembes ha estado dando un dato, los datos yo estoy convencido que ambos son reales, cada uno es calculado de distinta manera. Si Coembes ha estado hasta la fecha dando un dato real, pero que no podía ser, que no era el que debía ser utilizado para compararse con lo que son los objetivos de Europa, pues Coembes tendrá mucho que explicar y tendrá que trabajar y el sector poner dinero para compensar. Pero si por otro lado es el Ministerio el que ha dado un dato con falta de información o no incluye datos que tiene que incluir, es un problema todavía mayor, porque eso está intentando...
Son dos bases de datos distintas. O sea, tú puedes comparar peras o manzanas. Y resulta que siempre hemos comparado manzanas y ahora hay que meter las peras. Entonces, Lo que se recicla en centros de estos grandes, en fiestas y en aeropuertos, ¿se recicla o no se recicla? Sí, pues tiene que sumarse a ello.
Claro, lo que no podemos es cambiar un modelo de gestión
si no
que
se recicla,
es costosísimo, claro. con esta discrepancia de datos. Claro. Tendrán que aclararlo. Y si el Ministerio sigue requerre en lo suyo y Ecuembe sigue requerre, pues tiene que ser Europa que diga, mira, de los dos modelos que planteáis, claro, nuestra métrica, la que tenéis que cumplir es esta. Y para eso sirve este indicador. Claro. Pero antes de tener esa opinión de la Unión Europea, no se puede hacer un cambio de sistemas. Y entre tanto, mientras no se toma esa posición, que es muy fácil, que el Ministerio lo consulte o el Congreso o quien sea, y nos aclaren al ciudadano y sobre todo a los políticos, porque no se puede hacer cambios.
Lo de meter dos sistemas a la vez es una barbaridad. Hombre, nos va a costar el doble.
A ver, y es que el ciudadano va a tener que reciclar.
El sistema para los siguientes es que usted comprará un envase y cuando lo vacíe irá a un sitio donde habrá en una tienda, uh-huh, un lugar donde usted lo meterá y le devolverán 5 céntimos por ese envase.
Que has pagado previamente.
Entonces pagamos al final ese envase. Pero realmente tampoco está comprobado que se vaya a reciclar mucho más porcentaje de esa manera.
Y sobre todo tampoco está comprobado que
el que lo tira en un concierto no va a ir a un sitio a guardarlo.
Y que todos los envases no tienen ese sistema. Es que hay botellas que sí, pero por ejemplo hay latas que no, bricks, claro, que no. Entonces el ciudadano tiene que, además del coste que sea para la sociedad, que claro, va a ser muy alto, el ciudadano tiene que hacer una gestión mucho más compleja, que no es como en otros países que tienen un sistema. Uno u otro, pero solo tienen uno. En fin, lo importante es que lo aclaren, porque a mí me parece una tomadura de pelo, es que de repente el Ministerio quiera cambiarlo todo con un dato que es diametralmente opuesto al que se ha utilizado hasta la fecha y que ellos han dado por bueno.
La Comunidad Valenciana lo quiso poner y daban unos datos de, claro, la mayoría eran latas tiradas en la playa, en los ríos, vale, pero es que el que va a la playa o a una montaña, el cerdo que va a una montaña y deja ahí tirado un brick, es porque es un cerdo. O sea, el hecho de que le pongas una máquina abajo cuando vuelva, no la va a bajar. Si es que no lo quiere bajar, ¿por qué no lo quiere bajar?
Sí, está claro.
¿No? ¿Y por qué no se lucha un poco en contra del plástico? Es que claro, hay mucho que reciclar, porque se emplea con abuso y sin límite. Uh-huh. Yo voy a la compra al mercado, compro 3 latas de guisantes y vienen un pack de plástico que por cierto no hay quien lo quita, hay que emplear las tijeras. Deben usted envuelto en una red de hilo o esa cosa. Es decir, se puede hacer mucho más por no emplear tanto plástico como se emplea. Uh-huh. Yo creo que esta es muy importante.
Sí, ese es otro debate, por supuesto, que también hay que abordar y que se está abordando.
Si hace 15 años sacaron las bolsas, o 10 años, y dijeron bolsas de pasta de patata, y cuando vas al súper lo primero que te preguntan, ¿quiere usted bolsa pagando 2 céntimos? No me la ofrezcas.
Sí,
si la bolsa es tan mala, no me la ofrezcas. No me ofrezcas veneno. O es que tú no me la ofreces, o sea, tú no me la regalas, pero sí que me la quieres vender. Porque la bolsa la puedes reaprovechar. Uh-huh. Yo la bolsa la reaprovecho y luego tiro la basura en ella.
No, y la de plástico también. O sea, tú
la bolsa de plástico.
Sí, lo puedes reutilizar y si luego se recicla adecuadamente, pues oye, es parte de la economía, ¿no? Lo malo es que no se recicle. En fin, veremos qué es lo que pasa, pero no me gusta nada esta discrepancia de datos y que nadie se moleste en aclarar, y sobre todo el gobierno, sé que tiene que decir cuál es el real, pero no él, sino que lo diga Europa. Oye, otra cuestión de certificación. La ONU pues nos pone sobre aviso que va a afectar a 5.000 millones de personas en 2100. Sí. Que todavía
es un
poquito,
informe publicado en esta COP16 en Riad, la amenaza mundial de las tierras áridas. Evidencias recogidas dice que en 3 décadas anteriores al año 90. Bueno, los efectos crecientes de aridez serían múltiples y en cascada. Más de 5.000 millones de personas podrían verse afectados por estos aspectos de su vida para el año 2100, que tú y yo no sé si lo veremos. Jesús sí, porque es un tío muy fuerte.
Hombre, sí, tenemos que vivir los tres.
Yo lo que digo que es un poco asustar a la gente, ¿no? Te hablan del año 2100, o sea, dentro de 66 años, más o menos. Quiero decirte, yo no sé por qué la ONU lanza esta noticia, ¿no? Desde luego, existe una desertificación, vamos a luchar contra ella, pero este susto de que, bueno, en el año 2100, 5.000 personas van a estar afectadas por la desertificación, me parece que es un...
Ellos ahí te proponen, por ejemplo, integrar medición de aridez en los sistemas actuales, incentivar sistemas sostenibles de uso de la tierra y tecnologías para gestionar el agua mejor. Entonces, premiemos a quien usa el agua bien, por ejemplo, ¿no? Y no nos llamen a todos maleducados, porque igual algunos lo están haciendo bien, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, hablan de entre el 3 y el 13% de aumento de muertes por el calor. Claro, entre el 3 y el 13% hay un abanico muy importante, que somos 8.000 millones de personas, ¿eh?
Sí.
Que estamos hablando de una diferencia de 1.000 millones de personas, prácticamente.
Bueno, yo creo que es un poco, en fin, por aquello que de aquellos pueblos vienen estos lodos, empiezan a avisar ahora, pero las cosas pueden cambiar de manera radical. Sí que es bueno que se sepa y que esto sirva para reforzar la idea de que tenemos una amenaza importante en esta cuestión y en otras medioambientales, pero bueno, no podemos hacer mucho más que que intentar concienciar, y no a los ciudadanos, el problema son los gobiernos.
Sí,
es que al final los gobiernos no se ponen de acuerdo entre sí, y mientras el medio ambiente es un tema totalmente global, que unos pequeños países sean súper solidarios y sensibles y otros no.
Mientras haya los dos grandes o tres que sigan contaminando la bestia, pues no habrá manera nunca de conseguirlo. O sea, si tú coges China, India y Estados Unidos, que son los que por producción y por contaminación hacen más que todo el resto del planeta, o los convences, o bueno, podemos ayudar, pero España es lo que es.
Oye, hablando de convencer y de concienciación, en concreto una cuestión también es sensible para muchos, como es la caza, porque el nuevo presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandel, sí que ha dicho algo que dicen muchos cazadores, ¿no? Que la imagen de la caza no es la mejor, hay que mejorarla, y que hay mucha desinformación sobre ella.
Sí, hay que mejorar esa imagen, dice, se publica mucha desinformación sobre el sector. Nuestra apuesta clara es por la comunicación de datos objetivos. Están afectados también por muchas noticias falsas, ataques de odio y bulos. Entre lo que más afecta, pues lo que tiene que ver emocionalmente, pensar que por el hecho de ser cazador eres maltratador o abandonas a los perros, por ejemplo, que son nuestros compañeros, y que no tiene sentido. Movimiento Animalista dice que cuando iba a entrar como presidente, lo primero que fue es leer tres libros que consideran enciclopedias del animalismo, y su sorpresa es que o no hablaban de la caza o dedicaban solo tres párrafos, y la nombran en el sentido de que si hubiera una relación ética con los animales, la caza sería la única actividad que tendría cierto sentido. Consideran que hay buena relación entre caza y sostenibilidad. Lógicamente, es que la caza ayuda a la sostenibilidad.
Sí, tiene mala prensa, ¿no? Se han encargado varios sectores, principalmente los sectores ecologistas y demás, en demonizar a la caza, que es para señoritos, que para aquí, que por allá. Los primeros interesados en mantener las especies en el campo son los cazadores, porque si las exterminan, no siguen cazando. Yo he sido cazador toda mi larga vida, de pelo, de pluma y luego de monterías. Y los primeros interesados en cuidar la caza somos nosotros. O sea, que no ven con cuentos, y que la carne de caza es exquisita, que hemos exportado carne de jabalí y carne de venado a Europa. Quiero decir que este presidente, vamos a ver si es capaz de aumentar, o sea, mejorar la imagen de la caza, que está por los suelos en España, en muchos frentes. Los cazadores no somos criminales, sino los perros. Los perros, antaño, y de una manera muy puntual, que eso ya no existe, los galgos, por ejemplo. Yo iba con los galgos nuevos, y si los galgos no valen, algún desaprensivo que otro los ha dejado sueltos en el campo. Pero eso hace ya 100 años, y además eso ya no se repite. Los perros se cuidan como las personas, vamos, los perros cazadores, no tienen precio. Quiero decirte que esta información tiene el presidente este nuevo, tiene por delante un buen trabajo. A ver si es capaz de aumentar, de mejorar la caza.
De todos modos, Jesús, yo creo que el debate de la caza es mucho más, o sea, es amplio. Es decir, yo creo que la caza claramente ejerce una función económica, una función sanitaria, que hay una parte de la caza que es imprescindible para controlar las poblaciones, enfermedades y muchas cuestiones, y eso es una realidad, y es una realidad que los cazadores son los primeros que cuidan la caza y el entorno, eso es indiscutible, pero el debate social de la caza no está por ahí en general, dejando el tema de los maltratos, etcétera. Está por el tema del hecho de que hay gente que por su ética o lo que sea, pues no entiende matar a un animal, por placer simplemente, porque lo que yo a veces sí que me disgusta cuando digo a cazadores, y yo no soy cazador pero respeto mucho la caza, es que intentan decir, o sea, como si fuera una función necesaria, ¿no? La realidad es que tú cazas por placer. Otra cosa es que lo hagas porque además en un momento determinado estás desgastando, estás haciendo una serie de cuestiones que son necesarias. Pero tú no te dedicas a cazar por ayudar al medio ambiente, lo haces por placer. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y a partir de ahí, pues para unos lo entienden y otros no lo entienden. Y no pasa nada, el cazador para él no está haciendo nada pecaminoso ni nada horrible, porque lo entiende de una manera, y el que no entiende el matar por deporte, pues lo entiende de otra, y esa línea nunca se va a aclarar. O sea, esa es una cuestión bioética donde el debate es absurdo, ¿no? Pero también
pero Juan, el origen de la caza está en cazar para comer.
Sí, sí, el origen está claro.
La prehistoria,
sí,
y el que no tenía con una flecha, con una lanza, como fuera, coger un animal para poder comer. Ese es el origen. Luego ya las sociedades han avanzado el nivel de vida y demás, y claro, la caza pues sí que es un placer, pero por ese placer no se va a extinguir los animales.
Oye, no, oye,
hay muchos placeres en los cuales yo estoy en contra de ellos.
Sí. Total, bueno, por eso digo que al final hay una cuestión ahí en un debate en que nunca se va a resolver y está ahí, oye, pues hay que asumirlo siempre que sea desde el respeto. Oye, una cuestión, vamos a cambiar de tercio porque tenemos a nuestro siguiente invitado para hablar en este caso no de caza, pero sí algo muy relativo o muy vinculado de alguna manera, que es la fauna salvaje, el lobo, que también tiene un importante debate sobre la caza. Va a ser en un instante. Bueno, pues como anticipábamos, hay que recordar que el Consejo de Europa aprobó reducir el nivel de protección del lobo. Y hasta ahí, bueno, pues hubo una cierta alegría en el sector ganadero, sobre todo, porque todos somos conscientes y hemos contado aquí mucho con el daño que hace el lobo y la amenaza que supone para la ganadería y no solo. Pero ahora resulta que España ha dicho que da igual lo que se haya decidido en el Consejo de Europa porque tienen capacidad y competencia como para mantener la protección del lobo ibérico tal cual está. Para hablar de esta posición y de sus consecuencias nos acompaña José Manuel Soto, que es responsable de fauna salvaje de COAG y ganadero en la Sierra de Culebra, en Zamora. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis visto desde COAG y cómo valoráis tanto lo que se decía en el Consejo, que ya tuvimos oportunidad de comentar, como la posición actual del Gobierno de España sobre esta cuestión?
Bueno, la posición del Ministerio de Medio Ambiente aquí ya sabemos cuál es. En su día dijimos que no estábamos de acuerdo y seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Europa todavía tiene que dar otra vuelta, no hay nada decidido todavía, ¿no? Vamos a ver si al final en qué queda. Pero ya lo hemos dicho en más de una ocasión, el Ministerio tiene una falta que no ha querido escuchar al sector ganadero y bueno, pues ahí tenemos un problema serio porque no podemos considerar a todo el país, a todo España en las mismas condiciones. Hay zonas donde el lobo no tiene ningún problema de supervivencia y no entendemos cómo se puede aplicar una medida para todo el país como lo que se ha hecho, ¿no? Porque ya existía antes en el sur del Duero, en el norte del Duero, y ahí están los datos, ahí están los censos, ahí están los ataques, el funcionariado de las comunidades autónomas, los agentes forestales saben cómo están los campos, los montes. Y no estamos inventando nada de todo el mundo. Aquí nadie ha pedido el exterminio de ninguna especie, pero sí su riguroso control. Y al no haber control, pues viene el desmadre. Y al haber el desmadre, pues ya no hay quien se pueda entender. Y habrá gente, pues muy bien, habrá gente que pida que haya lobos en todos los sitios y otros somos los que sufrimos consecuencias. Y por tanto, si los responsables políticos no saben mantener un equilibrio, pues esto al final pues tiene mal camino.
Esas zonas que ha dicho usted son las que están más, que tienen más lobos o más grupos de lobos. ¿Cuál sería el nivel óptimo según ustedes o cuál es la cantidad que sobra para entendernos? Mira, en esa zona
el óptimo sería que no hubiera problemas. Ese sería el óptimo, ¿no? Que hubiera lobos, que no atacaran a nadie, o sea, que no hubiera ninguna baja. Eso sería lo óptimo.
O sea, que alguien le alimentara para que no matara ovejas.
Pero la realidad es la que es. Entonces, lo hemos dicho también muchas veces, ¿cuántos lobos hacen falta para que la especie no se extinga? Nadie lo dice. Uh-huh. No, es que no hay, es que están en peligro de... puede desaparecer, pues, pero ¿quién en qué base? O sea, aquí en Zamora, en Asturias, que lleva habiendo lobos toda la vida, ¿dónde está el problema para que desaparezca el lobo? ¿Cuál es el...? Y es que el ejemplo que nos ponen, no, es que se paguen bien los animales las bajas, que no, esto no es una lata de Coca-Cola, que una vaca no se hace en 2 meses, una oveja igual, una cabra, una yegua, o sea, es que la gente que tiene animales quiere los animales. Uh-huh. No, nadie tiene los animales, claro, que venga lobo y que no, porque es que es como que tenga, no es que el seguro paga cuando el tema del seguro, ahora el Ministerio, Europa o quien Dios pague, ¿no? Lo estamos viendo cuando hay una desgracia, el coche, no, viene el seguro y te paga el coche, no, yo es que quiero mi coche. Pues el que tiene animales quiere, yo quiero mi animal, no quiero que venga el lobo a matar.
Claro, es como dices, José Manuel, es que es una paradoja, porque quienes defienden esta protección del lobo son animalistas, que se preocupan mucho del lobo, pero en cambio al animal que muere, que además muere de forma violenta y de forma traumática, o muere, incluso no muere y queda lesionado, en cambio del sufrimiento de ese animal no se preocupa ni lo más mínimo, lo ven como una transacción económica compensatoria.
Que no, parece... dicen que esos son los fenómenos de la naturaleza, sí. Y bastantes que nos los abonan, ¿no? Y muchas veces dicen que los ataques vienen porque los ganaderos no están donde tienen que estar, que, bueno, toda la música que le quieran poner. Uh-huh. Pero la realidad es la que es, y no se trata, y es que no les entra en la cabeza, porque el problema es muy sencillo, es que siempre quieren ordenar las cosas los que no están en el sector. Para hablar de lo que hay que hacer con la ganadería habrá que hablar con los ganaderos, para hablar qué hay que hacer con la caza habrá que hablar con los cazadores, para hablar de qué hay que hacer con una casa habrá que hablar con los albañiles.
Es que en el ministerio dicen que las regulaciones deben basarse en el conocimiento y en la ciencia. Yo pregunto, según ustedes, ¿quién tiene el conocimiento y la ciencia de cuántos lobos hay y cómo va a funcionar con ellos?
Bueno, conocimiento lo tienen, porque tienen censos, que por cierto se han gastado dinero, pero si la ciencia está muy bien y todo lo que experimenten está fenomenal. Lo que quiero decir es que lo que no puede ser es que se junten cuatro expertos en un despacho y digan cómo hay que cuidar las vacas o cómo hay, porque a lo mejor no saben cómo hay que darle de comer a una vaca,
claro.
Por poner un ejemplo.
Por eso, ¿no? Por eso, entonces, que el conocimiento de la ciencia la tienen ustedes.
No, nosotros no somos científicos, nosotros somos lo que somos, ganaderos, y sabemos de los animales. No nos vamos a meter en películas que no son nuestras. Pero y el lobo, que además que es que el lobo no es como el ciervo, el jabalí, que se almacenan y cada vez hay más en un rebaño. El lobo marca su territorio y va por eso. ¿Por qué hay lobos ahora en Madrid? Porque han ido bajando de Castilla y León para abajo, y van ganando territorio, porque donde hay una manada no hay tres. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que van aumentando los daños, porque hay zonas donde hacía muchísimos años que no convivían con el lobo, de repente se mete el lobo en esos campos en ganadería extensiva y la de Dios en Cristo. Bueno, que le paguen bien los terneros y se acabó, que no es... Por supuesto que si hay bajas tendrán que indemnizar a los ganaderos que tienen pérdidas. Pero que no es la función del ganadero tener los animales para que se los mate el lobo.
Y mencionaba
este
José...
El debate eterno. Sí, ¿qué pasa? Que vamos allí al responsable de turno, del ministerio, quien sea, y dice, no, es que a nosotros los científicos nos dicen que no hay. O vienen a los sitios a ver el lobo y dicen, es que hemos ido a verlos y no los vemos. Bueno, pero que tú no veas el lobo no quiere decir que no esté ahí.
Está porque clarísimo.
Hay un refrán muy viejo que dice que el lobo lo ves cuando quiera él que lo vea.
Sí, sí.
Porque no lo estamos viendo todos los días, pero sabemos, nosotros aquí, cuando estás conviviendo en zonas loberas, sabemos dónde duerme el lobo. Tontos no somos, ¿eh? Sabemos dónde está y dónde se guarda. Y no lo estamos viendo todos los días, lo vemos pues de Pascuas a Ramón, pero está ahí. Y cuando te descuidas, te deja el saludo. Pues ¿cómo lo solucionamos? Tiene mala solución, porque ¿cuál sería lo ideal? Pues lo que decíamos antes, que no hubiera, no hay ningún ataque, pues nada, como Dios. Es como cuando haces una carretera, mira, que vayan a 200 por hora, mientras no haya accidentes, fenomenal. Uh-huh. Pero cuando hay accidentes hay que tomar medidas. Pues aquí pasa lo mismo. Pero claro, en el momento que hablamos de control, ya somos unos asesinos, ya somos no sé cuánto. Aquí se han cazado lobos hasta hace poco tiempo y no pasaba nada. Uh-huh. Ahí estaban los lobos en la Sierra de la Culebra, siempre han estado ahí. Dicen, bueno, pues ya era delito andar. Bueno, pues vamos a ver a dónde llega. Claro, ahora
sí,
cuando
que se regule,
a los europeos, a franceses, a alemanes, que se les complica la vida igual que aquí, pues ya se pone el grito en el cielo. Vamos a ver cómo termina la fiesta.
Pues veremos cómo termina, efectivamente, porque al final yo creo que nadie pone impedimentos a que sea regulado, pero que sea regulado de una manera racional, como bien comentabas. José Manuel Soto, responsable de Fauna Salvaje de COAG. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Muy bien.
Bueno, pues interesante lo que nos ha dicho nuestro invitado. Por cierto, que mencionaba el tema de que no podía desaparecer la especie, que la gente lo decía y tal. Digo, para ver, que no quiere decir, no es una especie que se extinga en el mundo. Hay grandes zonas, Estados Unidos, también, al norte, Canadá, también, donde está súper desarrollado.
O sea, dicen que es un tipo de lobo concreto el que hay aquí, en fin.
Bueno, pues da igual, habrá menos lobos aquí y más en otros, en otros territorios. O sea, también antes aquí había animales prehistóricos depredadores tipo leones, los tigres, leones sable de estos y tal, y ya no están aquí, ahora están en África los leones. O sea, que las especies se pueden mantener, no tenemos que rodearnos de todas las que han habitado en todo momento, ¿no? No sé, Jesús, ¿cómo lo has visto el tema?
Pues mira, lo veo lo siguiente. En el año 70-80, estando yo en Ciudad Real, fuimos a una cacería y el delegado de Agricultura, que era un invitado más, mató un lobo que le dieron una medalla. O sea, estaban catalogados como los venados y como los jabalíes y tal, con medallas. Es curioso, ¿eh? Mira, es un animal salvaje como otro cualquiera. Y los animales salvajes que mejor los cuidan, su población, son los cazadores, para que no desaparezcan. Porque esto es de risa. Dicen los que van en contra de la caza que no quieren que se mate por placer. Pero si el lobo mata por placer, señor mío, si mata 5 ovejas, si mata 10 ovejas seguidas por matar, si es por placer, a ver si se dan cuenta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice este hombre que hemos tenido en la entrevista. Es una cuestión totalmente ideológica. La población se mantendría si dejaban cazar. Estaba antes, en la norte del Ebro, dejaban cazar y no han desaparecido.
Es una conversación intensa y yo creo que esto requiere ya prepararse una buena cenita esta noche, llamar a
y hablarlo con una copita de lujo, ¿verdad?
Y relajarnos, y lo vamos a hacer en
Oye Manzanares,
sí, además eso ya te digo, en un vagón de tren, a singularidad, pero todo esto nos lo va a contar nuestro compañero Pablo Maderuelo aquí en la España medio llena. Pablo, buenos días.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días desde la España medio llena, como siempre, con historias que nos llevan de viaje por distintos rincones de nuestro país en busca de historias que tienen en común la inspiración del medio rural. Hoy, precisamente, nos vamos de viaje y lo vamos a hacer a bordo de un tren muy particular, de un tren centenario. Es el tren que vamos a encontrar en pleno municipio de Hoyo de Manzanares, en la Sierra de Guadarrama. Allí nos encontramos el vagón de Beni, un vagón que fue muy difícil traer hasta Hoyo de Manzanares desde Aranda de Duero, que es donde lo compró Beni, y que lleva varias décadas instalado, casi recreando una antigua estación de tren y convertido en un restaurante. Ahora es Ana, su hija, la que ha tomado las riendas del proyecto de su padre. Hemos querido, en esta trilla de fin de semana, llegando ya a fin de año, hablar con Beni para conocer su historia. Estoy ahora mismo leyendo un cartel antiguo donde pone jefe de estación. Estoy prácticamente en una vieja estación de tren y voy a comer en un vagón de tren de hace pues alrededor de 100 años, ¿no, Beni? Benito, buenas tardes.
Más o menos 100 años, ya va a ser casi longevo, porque este coche, estamos en el 24, y este coche se fabricó en Málaga, en los talleres Vers, en el año 31. Entonces está, bueno, ya se considera como antigüedad con 60 años. A partir de 60 años ya son antiguos. Y este va a ser centenario, dentro de muy poquito.
Estamos en Hoyo de Manzanares, al norte de Madrid. Yo venía andando por una calle y de repente me he encontrado aquí pues una vieja estación de tren, lo que estaba diciendo, y un vagón donde podemos comer con un montón de gente, un ambiente muy romántico.
Es un buen ambiente, sobre todo, perdonadme, bueno, vienen familias, lógicamente, pero es ideal para las noches, cenar por las noches con tu pareja. Es un sitio romántico, muy romántico, porque lógicamente la vida este coche, pues habrá vivido escenas y aventuras e historias increíbles en sus años de rodadura. Creo, no sé si será verdad, que en el año 70 dejó su singladura como coche de pasajeros. Luego ya pasó a la estación de Linares Baeza a ser un coche taller, donde vivía una brigada dentro, y si había un problema, pues este coche lo enganchaban con una locomotora y lo llevaban donde había el problema. Un descarrilo, una reparación de vía, todo esto pasó, pues eso, entre el año 60-70 hasta el año, posiblemente en el 80-85, ya lo llevaron a Aranda de Duero para desguace.
Pasa ese año 85 y tú descubres este vagón, estaba en Aranda de Duero, y decides traértelo hasta Hoyo de Manzanares.
Sí, la verdad es que fue una aventura bastante ardua, porque lógicamente traerte un coche que pesa 38 toneladas, que tiene 25 metros de largo, que tienes que cortar la carretera que une la autovía de La Coruña con Hoyo de Manzanares, porque la góndola que componía el convoy venía 30 metros. Entonces, de Torrones a Hoyo hay una carretera que tiene bastantes curvas. Entonces, lo que es el convoy se comía el ancho de curva. Entonces, tuvieron que cortarla para traerlo aquí. Llegamos a Hoyo Manzanares a las 9 de la mañana y acabamos de 100 metros, tardamos 9 horas para meterlo aquí dentro.
Han pasado 30 años, más de 30 años de aquella aventura. Has estado 30 años manteniendo a flote este negocio, manteniendo este restaurante tan particular. Y ahora ha tomado el relevo también tu hija Ana.
Sí, lógicamente para mí ha sido una gran alegría. Estoy súper orgulloso y contento de que ella continúe con la singladura del restaurante. Ella es la tercera generación de hosteleros en la familia. Es una chica, con todos mis respetos a todo el mundo, pero con una preparación muy alta en cuanto a estudios y demás. Y bueno, el día que me dijo que se quedaba con el restaurante, pues vi las puertas del cielo abiertas. Y estoy encantado. Y lo hace genial. Y además el equipo que tenemos ahora mismo es muy completo, con mucha iniciativa, con muchas ganas de trabajar bien, lo hacen muy bien. Y vamos, tenemos un equipo en el restaurante que ya le gustaría a muchos tenerlo, porque es envidiable.
Eso del relevo le quita uno el sueño durante mucho tiempo, ¿no?, cuando se va a la cama.
Bueno, la verdad que es que yo incluso llegué a nuestro jefe de cocina, Gustavo, le llegué a ofrecer el restaurante porque, bueno, no lo veía yo continuidad. Yo llegaba a mi edad de jubilación. Lógicamente, pues yo estoy aquí siempre, pero que, bueno, ya no ejerzo, ya ejerce mi hija. Pero cuando Gustavo dijo que sí, pero lógicamente tenía que estar con él yo. Y bueno, cuando mi hija me dijo que sí, pues fue la lotería. No tengo la lotería en ese momento.
Compañeros, volvemos, como siempre, en 7 días, con más historias que nos trasladan al medio rural aquí, en La Trilla, desde la España medio llena. Que tengáis muy buen fin de semana. Y ya sabéis, a preparar la Navidad, porque estamos casi casi ya rozando el fin de año con los dedos. Que tengáis buen fin de semana. Adiós.
La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
Bueno, pues nos va acabando el tiempo, pero un par de asuntos que queríamos poner sobre la mesa antes de despedirnos. Uno es la campaña navideña, en concreto, algo medianamente habitual, que es
sí,
el crecimiento del empleo en el sector alimentario, ¿no?
Hablamos de más de 100.000 contrataciones desde el Black Friday hasta Reyes, y luego vendrá la campaña de rebajas, que aunque es menos contratación, también la hay. Es un aumento de entre el 12 y el 15% de contratos respecto a otros años. Yo no quiero ser malo, pero cuando se habla de que hay tantos fijos discontinuos, en este caso hay fijos discontinuos que se les activa y en este caso los cuentan como que se van del paro, pero cuando se dan de baja no los ponen en el paro. Piensen ustedes. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de 100.000 contratos. La logística y el transporte es la actividad que más genera, 200 y pico mil, la de mayor crecimiento, un 25% respecto al año anterior. Vamos a comprar más paquetería por lo que vemos. La hostelería, un 10% más, 179.000 contratos. Y el comercio, 100.000 más, 5,2%. Se espera que el 60% de las empresas aumenten las promociones para todas estas fechas navideñas. Expectativas de crecimiento económico, de más facturación. También hay que decir que es más facturación, pero también más coste, porque está todo más caro que el año pasado, desde el coste por personal hasta el coste de muchos insumos, desde la gasolina, el carburante que ha vuelto a subir, hasta los productos que son más caros, los que vas a vender luego.
Bien, ¿no? Jesús, ¿algo que comentar al respecto?
Hombre, no,
poco.
Sí, bueno, yo pienso, creo que de estos 100.000, vamos, quiero pensar, que de estos 100.000, o los que se contraten, a un bar, por ejemplo, o una tienda, vienen ahora de una esporádica pasar una mano, y a lo mejor salen tíos buenos, y dice el dueño, hombre, me quedo con él. Quiero decir que a lo mejor desemboca en un porcentaje no muy alto,
por supuesto, de gente fija, ¿no? Tú coges a unos tíos tal eventuales y dices, pero hombre, pero si ese tío vale mucho, me lo quedo. Quiero decir que a lo mejor tiene esa parte positiva también.
A ver, yo conozco un dueño de restaurantes que tiene mucho dinero, y entonces cuando acaba las temporadas en las que ha tenido ayudantes, que pone, pues en servicio de barra, en cada servicio pone uno o dos profesionales y uno o dos ayudantes. Esos ayudantes que coge, la mayoría, por no despedirlos, monta otro bar o otro restaurante y los mantiene ahí. Se quedan trabajando y me dan más rendimiento. En serio, ¿eh?
Oye, ¿os gusta la sidra?
Sí, no digo
me
que
encanta.
No.
Hablamos aquí con nuestro compañero Jorge Zumeta, que él prefiere la vasca que la asturiana. No sé vosotros de qué piso, os da igual una que otra, ¿no?
Yo no sabría diferenciar. Yo normalmente considero sidra la asturiana y chacolí el vasco, ya sé que no es lo mismo.
No, pero el chacolí es un vino, eso es una...
Ya, por eso.
No tiene nada que ver. La sidra vasca es otra cosa. Te vamos a tirar las orejas, ¿eh?
Ya, ya. No sé. Yo cuando voy a Asturias pido sidra, cuando voy a Euskadi pido chacolí.
Pero es un vino, sí, eso es. Pero no, la sidra vasca está muy buena, la vizcaína y la guipuzcoana, ¿no, Jesús?
Sí, no, pues bueno, sí, está bien. Pero vamos, yo creo que era el templo de la sidra en España, y creo que en Europa, es Asturias, ¿no?
Sí.
Se ponen un culín de estos que ponen ellos, escanciado, esos fríos, eso está riquísimo.
Bueno, hombre, pues casi
ya es patrimonio de la humanidad. La consiguió la semana pasada, desde el siglo VIII que se conoce en Asturias cómo se escanciaba. Así que es algo histórico, milenario.
Sí, ahí han discriminado si es de Asturias, de País Vasco, que es la sidra como tal,
la
¿no?
sidra y fuera. No se han querido comer el tarro.
Pues ya está, fenomenal. La seguiremos disfrutando cada uno donde le plazca. A mí me gusta esos chupitos cortitos. Además tiene poco alcohol, con lo cual la disfrutas con más tranquilidad. Oye, pues nos toca irnos también este fin de semana. Ya se nos acabó el tiempo, así que nada más que despedirnos. Agradecemos a Jorge Zumeta, el mando de los controles técnicos. Jesús, que pases buena semanita.
Igualmente os deseo.
Buenos
días. Hasta la próxima, adiós.
Pues ya saben, en 7 días volvemos a estar con ustedes. Entre tanto, cuídense. Un saludo.